Es un sueño hecho realidad. Hoy tenemos 24 estancias con capacidad de atender a más de 1,000 niñas y niños, más de los que estaban inscritos en el programa antes de que lo cancelaran. Y vamos por más.
Lía Limón, la alcaldesa aliada de las mujeres.
Por ti, cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Aguacate Hass, 24.50 kilo. Y todas las manzanas chicas en bolsa, 21.50 kilo. Este 8 y 9 de noviembre.
Sears te invita a la gran venta de apertura de su nueva tienda, Parque Tepeyac, del 8 al 13 de noviembre. Te ofrecemos hasta 50% de descuento, más hasta 15 meses sin intereses, en hogar, muebles, colchones, línea blanca, deportes, entretenimiento, tecnología y electrónica. ¡Te esperamos! Sears me entiende. Términos y condiciones de la promoción en sears.com.mx.
Llega el mejor encuentro. Colchón Pleasure de Springer desde 5,849 pesos. Contra colchón Casate Sealy, que la toca y la define con matrimonial, a 9,629 pesos. Impacta con tu mejor tiro y sueña con el mejor partido. Válido al 10 de noviembre. Aplican restricciones. Descansa
en En Soriana, por México, lo damos todo. Compra uno y el segundo al 70% de descuento en ropa interior para dama de las marcas Ilusión, Curvation y Bazaret. Sí, el segundo al 70% en ropa interior para dama, Ilusión, Curvation y Bazaret. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 9, aplican restricciones.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentín. Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Sí fue feminicidio, sí lo fue. El caso de Ariadna es un feminicidio.
Para quienes sometieron los recursos naturales del Estado mexicano a agencias internacionales, comenzando por el expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, y su gabinete que comandaba el aparato organizado de poder corruptor en este país. A ellos son a los que tenemos que ver respondiendo ante las juezas.
Se han hecho algunas inspecciones. Si está al alcance, pues se tendrá que apoyar, ¿no?, con la erosión que ha causado la marea.
Tiempo el centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es martes 8 de noviembre del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Oye, si la gente se enterara de los chismecillos que traemos en el corte nosotros, bueno.
No, nos iría
puro chisme bien. De calidad. No, o sea, exacto, nos iríamos al rating.
No, nos iríamos a Pati Chapoy, hazte pa' allá.
Estaba buena la plática, ¿verdad?
Exacto, sí, señor presidente, estaba buena.
Pero
muy
bueno,
buena. Aquí, no. Todo el equipo que somos 48, exacto, estábamos aquí.
Habría que decir que siempre la que trae los buenos chismes es Gaby. O sea, siempre. Como, sí, bueno, pero oye, ¿viste este? Sí. Bueno, lo que no sabían de él es que tal.
Sí,
y tú,
sí.
Ay, ¿cómo sabes eso? No,
ay, Jesucristo. Pero en esta ocasión, el que trajo el chismarrajaja fue Javier.
Sorprendí. Vine de abajo y
todos
sorprendí.
Estábamos así de tica, ¿eh? Y eso pasó.
No, es que en el baño. ¿Y tú qué? No, bueno. Ahí está el chisme, mi querida Gaby. Llegamos a las 8 de
Oye,
la mañana.
Oye, no, dicen, ¿por qué no hacen Facebook Live en el corte? Pues por eso, pues no se puede, no se puede.
Peligro absolutamente. Así que gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, a las 8 de la mañana en este martes. Cuéntenos qué están haciendo, se van despertando o van dejando a los chamacos en la escuela. Para todos los niños que ya van a la escuela, un abrazo grande. Cuéntenos qué tal las clases, qué tal el recreo. Recuerden que tienen que tener en la cabeza que será el próximo lunes 21 de noviembre, que hay puente. Nada más falta eso. Sí, 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 mi querido Charlie. ¿Me confirmas, mi querido Charlie, el sobrino de Delfina? antes teníamos Vara Alta y sí, en la SEP, ya no. ¿Me confirmas que es Puente 21? Nada más para saber, porque me parece que yo lo vi por ahí. Es factible que sí. Así que nada más falta una semanita más para otro puentecillo. Otro puentecillo.
Oye,
por
y
ahí.
Para ese momento tú ya habrás cumplido años. Se les recuerda que en 11 días es cumpleaños de Javier Risco, el cual puede quedar profundamente opacado por otro suceso que puede suceder en esos días.
Nos referimos al México-Argentina, 6 México, 0 Argentina. Entonces,
no precisamente, pero ya les contaremos cuando suceda, pero bueno, por ahí están las cosas. En fin, saluda a la República
Mexicana. Un saludo a la gente que nos escucha por allá. Hoy muchísima gente de Cuernavaca escribiéndonos. Gracias, por supuesto, muy al pendiente del tema del cual hemos hablado desde las 7 de la mañana. Por supuesto, esta riña entre fiscalías y la búsqueda del esclarecimiento del asesinato de Ariadna, esta mujer que, presuntamente habría sido asesinada en la Ciudad de México y el cual, bueno, por lo menos la primera investigación se hizo porque se encontró el cuerpo en Morelos y ha sido de verdad, Gaby, una confusión y una nebulosa entre fiscalías de la cual, bueno, pues hemos hablado prácticamente toda la hora pasada. Por lo pronto, gracias también a la gente que nos escribe en Querétaro, muchos mensajes de Puebla también, por supuesto de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, del Estado de México, varios en el tráfico viniendo para la ciudad, gracias por sus fotografías. Y sí, varios que por acá dicen, ay, me perdí el eclipse, pues bueno, sí se están despertando a las 8 que querían.
Exacto.
Que sí, querían.
El eclipse no los iba a esperar.
Ahorita ya está el sol esplendoroso, exacto. Así que no cuenten con
eso. Pero ahí hay unas
fotografías
padrísimas, sí, ¿eh? La verdad que bonitas. Nos han estado compartiendo, así que si no lo pudieron ver en vivo y en directo, ahora sí que véanlo por ahí en las imágenes.
Martes, este martes, en Así las Cosas.
Bueno, y en seguimiento a temas, ya les decíamos que hace unos minutos, Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Pública, Seguridad Ciudadana, dio a conocer un informe preliminar de lo que se sabe hasta este momento de los jóvenes intoxicados. Recordemos que entre el 23 de septiembre y el 21 de octubre, en Chiapas, en Veracruz y en Hidalgo, se presentaron casos de intoxicación, masiva no sería, pero sí colectiva, decenas de jóvenes, sobre todo en secundarias, que habían presentado pues síntomas de desmayo, de sentirse mal, de vómito, de diarrea, incluso algunos hospitalizados, algunos tuvieron que volver a ser hospitalizados, y se hablaba de varias cosas, se hablaba, los padres decían que se había habido cocaína, que había residuos de cocaína, que posiblemente algo estaba contaminado con cocaína. El gobierno del estado de Chiapas, por lo menos decía que ellos no tenían esa información, lo mismo pasó con Veracruz. Bueno, pues para darle seguimiento, vamos a escuchar lo que dijo Rosa Isela Rodríguez hace unos minutos apenas ahí desde la conferencia mañanera sobre los niños intoxicados.
Todos los menores de edad fueron atendidos en hospitales locales del IMSS Bienestar y de los gobiernos estatales. A la fecha, todos fueron dados de alta. La Secretaría de Seguridad ha estado en coordinación con autoridades de educación, de salud, del IMSS y de las fiscalías para dar seguimiento a los casos. Se mantiene comunicación con padres de familia y maestros a fin de brindar una atención integral a la problemática que se presentó en los centros escolares. Adelante. Hablemos del más relevante, que es Bochil, Chiapas. Esto se dio en la escuela secundaria Juana de Asbaje, cuando el 7 de octubre se reportaron casos de intoxicación, por lo que la Fiscalía Estatal de Chiapas recibió 30 denuncias de los padres de familia y 62 adolescentes presentaron las declaraciones ministeriales por estos hechos. ¿Cuáles fueron las líneas de investigación? Al momento, la Fiscalía Estatal tiene 3 líneas de investigación y continúan con las indagatorias. El caso, ningún caso está cerrado. El primero es cuando 4 alumnos declaran que un adolescente traía pastillas para bajar de peso, los cuales compartió con 3 varones y una niña, quienes lo tomaron con una bebida energetizante. Esa es la primera. Otro adolescente señala que mientras los maestros los dejaron solos por una hora y media, un hombre les repartió botellas con agua. Solo describe que tenía un tatuaje de un animal en la mano y llegó en moto de repartidor a la escuela. Los otros refirieron que al ver que sus compañeros estaban sintiendo mal, ellos comenzaron a marearse y a desvanecerse, aunque aseguraron que no habían consumido ni agua ni alimentos en la escuela.
A ver, son varios datos aquí, Javier, lo que están diciendo. Estoy un poco impresionada.
A ver, más allá de aclarar, creo que nos deja igual de confusos, Gaby, y la nebulosa alrededor de los casos de estos jóvenes intoxicados. Ojo, sucedió esto en septiembre, a mediados de septiembre, el primer caso.
Ajá, el primer caso, 21, a mediados de septiembre. 23 de septiembre.
Uh-huh. Entonces, a ver, ha pasado ya casi mes y medio y todavía es increíble que no se sepa. A pesar de que la propia fiscalía local dijo que tenía en su resguardo estas botellas con agua y que había de alguna manera interrogado a todos los adolescentes, pues es increíble que todavía no se llegue a una conclusión. Dice, permanecen abiertas todas las investigaciones. Dice, uno, hay estudiantes que dijeron haber tomado pastillas para adelgazar con agua. Otro, y tal vez el más preocupante, cuatro alumnos que declararon que un hombre con un tatuaje les repartió agua y que a partir de eso se empezaron a sentir mal. Y otros que al ver a sus compañeros que se sentían mal, bueno, pues otros adolescentes dicen que no tomaron nada, también empezaron a sentirse mal. Vaya, qué nebulosa sí. Alrededor de estos jóvenes intoxicados.
Sí, la verdad, impresionante.
No me dejó claro.
No. Después dijo que la fiscalía sigue tomando declaraciones, porque lo que se trata es que quede todo bien claro. Pues ojalá algún día quede todo claro, porque insisto, como tú bien señalas, mes y medio después, Javier Risco. La verdad, pues sí, muy impresionante esto que nos estás diciendo de los jóvenes intoxicados, insistimos, decenas de jóvenes intoxicados, tanto en Chiapas como en Veracruz y después en Hidalgo. En fin, parte de la información. Rápidamente nada más contarles que hoy temprano ya tuvimos un recuento de lo que ha estado sucediendo en torno al caso de Ariadna, esta mujer asesinada y de cuyo caso se dio a conocer ayer, pues información nueva de parte de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, de Claudia Sheinbaum, que acusa al fiscal de Morelos de encubrimiento. En un rato más vamos a platicar con autoridades precisamente de la Fiscalía de la Ciudad de México para tener un poquito más de claridad de esto que se está presentando. Pero bueno, de eso hemos hablado. Hemos hablado también, por supuesto, de temas económicos y financieros. Vienen las elecciones hoy, ya sí hay elecciones allá en Estados Unidos, y pues ya tendremos también el reporte un poco más adelante y mañana, sobre todo, a partir de los resultados. En fin, deportes y mucho más aquí en Así las Cosas.
Estás escuchando Así las Cosas.
¿La reubicación de familias es posible, es factible para el gobierno del estado?
Tiene que hacerse un análisis y bueno, lo determinarán las instancias adecuadas, ¿no?
Así las Cosas.
8 de la mañana con 13 minutos. Hemos estado muy al pendiente, Gaby, de las redes de esta extraordinaria asociación llamada Nuestro Futuro Hace. De hecho, bueno, hemos seguido su trabajo desde la creación de este podcast en el cual fuiste vos y estabas narrándonos justamente el tema del cambio climático y de cómo, pues este podcast llamado No Queme Nuestro Futuro, pues bueno, se organizan los jóvenes en distintas asociaciones y organizaciones para levantar la voz. Y hablamos de esto y hablamos otra vez con Nuestro Futuro, Gaby, en el contexto, por supuesto, de la COP27. Esta reunión anual en donde los diferentes países, tanto ricos como pobres, hablan de la mitigación de las emisiones, de los compromisos que tendrían que tener en materia de reducción para 2030, para 2050, cómo se apoyan también a países emergentes para poder también limpiar el ambiente. Y en esta discusión, ayer hablábamos de lo general, sí, de lo que podría ser esta visión internacional.
Sí, global.
Global. También es muy importante ver lo inmediato, lo que sucede en nuestro país. Y la historia que nos está por contar Nora Cabrera, directora justamente de Nuestro Futuro AC, es la muestra más clara de cómo el cambio climático no se tiene que hablar solamente en general, sino también lo cercano que está en una sociedad como la que puede ser en Tabasco, Gaby, un tema muy emblemático.
Sí, sin lugar a dudas. Escuchábamos en el separador, Javier, la voz del gobernador de Tabasco que hablaba de la reubicación de familias, que se tiene que hacer un análisis, que lo determinaran las instancias. Pero a ver, ¿de qué estamos hablando? Nora Cabrera, directora de Nuestro Futuro AC, te saluda Gabriela Barkentin. ¿Cómo estás, Nora? Buenos días.
Hola, buenos días, Gaby, Javier, a ustedes y a todo su auditorio.
Gracias, Nora. Pues a ver, cuéntanos, ahora sí que estuviste, apenas regresaste el día de ayer de Tabasco. Cuéntanos este caso, Nora, por favor.
Sí, venimos regresando de Tabasco, de la comunidad de El Bosque, que es una comunidad que se encuentra en la costa del país. Estuvimos por allá apoyando una acción de la propia comunidad. Desde la sociedad civil lo que estuvimos haciendo fue apoyar una exigencia de las personas que viven en el bosque de que se cumplan pues las políticas necesarias para que a ellos se les reubique de manera justa en algún otro lugar, porque lo que ha sucedido con su comunidad pues es que el mar se está comiendo su casa, se está comiendo su escuela, se está comiendo sus calles, se está comiendo su vida digna, se está comiendo todo. ¿Por qué? Porque están en una condición de altísima vulnerabilidad al cambio climático por huracanes, por la erosión costera, por el aumento del nivel del mar. Ellos están en una de las condiciones más vulnerables que podría vivir alguna de las comunidades en México. Creo que es bien importante recordar que pues México, en este contexto grande que ustedes decían, de conformidad con la propia Estrategia Nacional de Cambio Climático, es un país de los más vulnerables al cambio climático en el mundo. En México, el 56% de los municipios del país, es decir, 1.385 municipios, se encuentran en alto riesgo a desastres naturales. Es decir, 17 millones de habitantes en México son vulnerables al cambio climático. Esta comunidad del bosque es una comunidad que representa 300 personas, de estas 27 millones de personas vulnerables al cambio climático, pero estas 300 personas hicieron algo increíble, que fue organizarse y hacer una conferencia de prensa para hacerle de su conocimiento a las autoridades que es urgente una reubicación de su comunidad. Ellos están tan afectados por el cambio climático que lo que necesitan ya no es una medida de adaptación específica, sino ya es una reubicación. Están ya en la condición de ser migrantes internos por motivos de cambio climático. Esto rápidamente...
A ver, pero sí, Nora, sí. Me gustaría que nos detuviéramos en cómo es que se justifica o cómo es que se conecta que efectivamente en esta población del bosque, en Tabasco, son afectados por cambio climático y no por construcciones irregulares, etcétera. ¿Cómo es que se estudia este fenómeno y se llega a esta conclusión de decir, bueno, estos particularmente, estos 300 que están reclamando una reubicación, son afectados tangibles del cambio climático, Nora?
Sí, claro que sí, Javier. Aquí hay un dato que es muy importante, que tenemos que voltear a ver las costas del país. Las costas en general en México es una zona en donde tienen que afrontar eventos extremos atribuidos al cambio climático como huracanes, inundaciones y el propio incremento del nivel del mar que provoca un fenómeno que es el fenómeno de la erosión costera. Es decir, van perdiendo costa y el mar se va metiendo a las comunidades. Hay expertos que están estudiando este tema específicamente en México, pero ya hay protocolos en América Latina y en el mundo en torno a este fenómeno de cómo se va perdiendo territorio porque el mar va ganando espacio. Esta comunidad específicamente, además de que el mar va ganando territorio, tiene el efecto de que los huracanes pues les llegan cada vez más, y que haya más huracanes es un tema de cambio climático, y que tengan inundaciones también de forma mucho más recurrente, también es un tema de cambio climático. Es decir, lo que hace el cambio climático es exacerbar el nivel de vulnerabilidad, y estos habitantes, estas mujeres, niñas, niños, porque hay principalmente mujeres, niñas y niños en la comunidad, pues están viviendo en carne propia la emergencia climática. Realmente esta comunidad, cuando vas, la caminas, vas por sus calles y platicas con su gente, te das cuenta que es la imagen de la emergencia climática. Es esa imagen de lo que queremos pensar que no está pasando en México, pero ya está pasando en México.
Sí. Y vámonos rápidamente, Nora, precisamente hasta allá, hasta el Bosque Tabasco. Tenemos en la línea a Cristina Pacheco. Ella es una afectada climática, habitante precisamente de esta comunidad del Bosque Tabasco. Cristina, muy buenos días. Te saluda Gabriela.
Buenos días.
Cristina, pues cuéntanos un poco, Nora Cabrera ya nos está diciendo lo que les está pasando, pero cuéntanos tú que vives ahí, ¿qué le ha pasado a El Bosque Tabasco? ¿Cómo están viviendo esta situación, Cristina?
Pues estamos viviendo en una situación muy vulnerable, más que nada por el cambio climático. Pues hemos visto cómo nuestros vecinos y vecinas lo han perdido todo de la noche a la mañana, y pues todos estamos afectados, estamos asustados, no sabemos qué va a pasar con nosotros, pues principalmente nuestros niños, nuestros adultos mayores, mujeres embarazadas, pues estamos en eso, con ese miedo. Hemos visto cómo a través de los años, 4 años atrás, nuestra colonia pues estaba pues más o menos bien, y poco a poco el mar se fue incrementando, y pues con los huracanes y los nortes, la verdad que se han ido nuestras casas.
Claro. Cristina, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Buenos días.
Gracias por estar con nosotros esta mañana. Cuéntanos un poco eso. ¿Cuántos años tienes, Cristina? ¿Desde hace cuánto vives en el bosque?
Pues yo tengo 42 años y llegué a la colonia cuando tenía yo 8 años. Toda mi vida he vivido ahí. Sí. Ahí me casé, ahí tuve a mis hijos, formé un hogar, y pues ahorita es muy triste para nosotros.
Sí, y me llama la atención lo que dices, Cristina, de decir, a ver, sí ha habido... Y en los últimos 4 años, porque bueno, uno podría decir que es mucho tiempo, pero en realidad no es nada, 4 años, que poco a poco el agua ha subido de nivel y ha invadido entonces pues algunas casas, se ha llevado también algunos edificios. Esto es, insistimos, y me gustaría subrayarlo, algo que se ha visto de manera gradual pero rápida también desde los últimos 4 años, Cristina.
Así es. Pues ha sido muy rápido todo, porque como dice usted, desde el tiempo pues es muy muy rápido, se ven 4 años atrás, pero pues nos ha, a nosotros que somos los afectados, pues esto nos ha dado, o sea, hemos sentido que ha sido en poco tiempo.
Sí. Y Cristina, ¿qué están pidiendo ustedes a las autoridades? ¿Qué es lo que están también, qué llamado están haciendo ustedes a las autoridades?
Pues estamos pidiendo una reubicación urgente, más que nada, porque pues ya no sabemos qué va a pasar con nosotros en ese próximo norte que pegue, o si se forma un huracán, qué va a pasar con nosotros. Estamos en peligro, en grave riesgo.
Sí, y a ver, y lo que nos decías es, bueno, tú llevas ya muchos años viviendo en esta zona, y por ejemplo, no sé, hace tal vez 10 años, porque huracanes y nortes, pues ha habido siempre, pero ¿en qué ha cambiado, Cristina? Es decir, ¿son más fuertes? ¿En qué ha cambiado en estos últimos años?
Pues en que el nivel del mar, más que nada.
Ya.
Ha cambiado mucho el nivel del mar, pues ahorita ya el mar entró a las casas y ya entró para quedarse, digamos así, porque ya no regresa.
Ya.
Ya está permanente ahí.
Sí, el mar entró para quedarse. Qué importante
¿Qué,
esto que
¿qué les dicen? ¿Qué les dicen, Cristina, las autoridades? Sabemos que han pedido ayuda directamente a autoridades locales, al propio gobernador. ¿Qué respuesta les dan para una reubicación o para ayudarlos de alguna manera?
pues nos han dicho que pues tienen que estudiarlo porque una reubicación no es de un día para otro, pero pues nosotros creo que en el a como estamos en este momento no es de espera.
Híjole, pues sí, la verdad es que qué complicado lo que nos cuentas, porque además lo que nos dices es son niños, son adultos mayores, y bueno, pues en estas condiciones, yo ya pude ver algunas fotografías, Cristina, y verdad, hay una afectación muy importante a las viviendas, sobre todo, y un poco a la zona en la que se encuentran, Cristina.
Así es.
Bueno, pues estaremos, por supuesto, atentos a ver qué es lo que sucede, la verdad, en este testimonio directo, Javier.
Sí, y toda la información, de verdad, le pediría a la gente, a nuestro radioescuchas, que entraran justamente a la página de arroba nuestro futuro AC. Ahí están las fotografías de cómo el mar se va comiendo poco a poco esta comunidad, cómo esto es una emergencia climática. Y lo más importante, Nora, decir... Este no es un caso excepcional en este país. México es uno de los países más vulnerables a esta emergencia climática. Otra vez repítenos, pues, la cantidad de personas que están al acecho justamente del cambio climático y del desplazamiento también por esta crisis, Nora.
Les comentaba que 27 millones de habitantes están en zonas de alto riesgo a desastres naturales. También pues dar algunos datos que son importantes en relación con esta comunidad que ponen a la vista. El desplazamiento, claro, interno por cambio climático, que es lo que ellos están viviendo, lo que están pidiendo, en donde hay datos del Banco Mundial, porque México no tiene datos, México no tiene protocolos, México no tiene leyes que regulen esto, pero el Banco Mundial sí dice que si seguimos como estamos, en América Latina para 2050 habrá 17 millones de migrantes internos por cambio climático. Es decir, ¿qué vamos a hacer con esa cantidad de personas que se van a tener que desplazar a otros lugares? Si no tenemos protocolos, si no tenemos políticas serias de implementación en temas de cambio climático. Segundo tema bien importante de esta comunidad es el tema de pérdidas y daños, que se está discutiendo muchísimo en la COP27. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pagar estas pérdidas y estos daños? ¿Cómo le vamos a exigir a la comunidad internacional que apoyen a países como México cuando en México no estamos cumpliendo con nuestras políticas de reducción de emisiones? Y el tercer punto que también es muy importante son los temas de adaptación al cambio climático. México no tiene un plan nacional de adaptación al cambio climático como lo establece la Ley General de Cambio Climático. Es decir, tenemos un rezago muy importante en términos de políticas de cambio climático. Ese debería de ser el debate en el contexto de esta de la COP27 y exigir que realmente tengamos políticas serias de cambio climático. Hay muchos temas en la agenda, hay muchos temas importantes, pero vivir desde la perspectiva de cambio climático es algo que ya no podemos seguir postergando. Es un tema que tiene que estar en la agenda todos los días y tenemos que estar hablando sobre estos temas. Por eso les agradecemos muchísimo que nos den espacio en su programa para hablar sobre estos temas tan importantes.
No, al contrario, la verdad es que, al contrario, gracias a ustedes por acercarnos. Nos escribe por acá Antonio Buendía. Dice, yo estuve hace 15 años en el bosque, en Tabasco, y desde entonces contaban que el mar se iba a comer su comunidad. Desde entonces narraban la indiferencia de los gobiernos locales y estatales. Gracias, Antonio, también por este testimonio que nos estás acercando. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue, Nora? Es decir, oímos el testimonio de Cristina, esta conferencia de prensa que dieron, ¿qué sigue? Es decir, ¿alguien los volteó a ver ya? ¿Nadie? ¿Esta indiferencia es total? ¿Qué sigue, literal?
Sigue a seguir exigiendo que les den una reubicación justa. Esta comunidad debería de ser un ejemplo y deberíamos de voltear a ver cómo atienden esta comunidad, porque así van a atender las demás comunidades de la costa que están sufriendo y que van a seguir sufriendo este mismo efecto. Tenemos que seguirlo de cerca, tenemos que exigir que los reubiquen de manera inmediata, pero también de manera justa, con los protocolos que deben de seguirse, porque ellos son pescadores, saben pescar. ¿Y qué situación ocurre? qué comunidad es a donde los van a reubicar, ¿no? Claro. Tenemos que seguir de cerca, apoyarles en este proceso de reubicación, pero al final es una exigencia de la propia comunidad, es su historia, son sus palabras, son ellas y ellos los que tienen que ser testimonio de lo que está sucediendo y contar su historia. Realmente son historias devastadoras, pero también de esperanza, porque es gente muy luchona que está dispuesta a trabajar, a exigir, sí, a hacer todo lo que sea necesario, sí, para salir adelante.
Claro.
Así es. Bueno, pues Nora, de verdad te agradecemos. Seguimos tu trabajo, seguimos el trabajo de esta asociación Nuestro Futuro AC y seguramente estaremos tocando base contigo más adelante en esta semana para revisar lo que se dice desde la COP27, esta cumbre tan importante y esta cumbre que ya es una emergencia global. Gracias, Nora, por acompañarnos.
Muchísimas gracias a ustedes y gracias, Cristina, por contarnos tu testimonio.
Sí, muchísimas gracias, Nora Cabrera, directora de Nuestro Futuro AC, y gracias a Cristina Pacheco, afectada climática, habitante de la comunidad allá del Bosque, Tabasco. Ahora sí que en primera persona contándonos lo que ahí sucede. Pareciera, Javier, que es un ejemplo pequeñito, uno dice son 300 personas, pero es eso, es un ejemplo de lo que está sucediendo ya. Es decir, como ella nos dice, el mar va subiendo, se metió a nuestras casas para ya no irse. De eso es de lo que estamos hablando y eso significa el cambio climático en nuestro país. Y los desplazados por cambio climático, la migración interna por cambio climático, es todo un tema, ¿eh? Javier, me estaba acordando de este estudio extraordinario que tienen en el Colegio de México y le mando un abrazo a nuestra querida Laura Flamand, este estudio sobre desigualdades y todo este centro de estudios que tiene, esta área de estudios que tiene sobre desigualdades. Y una de las enormes desigualdades tiene que ver con las afectaciones por el cambio climático que, insisto, no la queremos ver hoy otra vez. Revisen las primeras planas de la mayoría de los diarios de circulación nacional y la COP27 es apenas una notita por ahí pequeñita. Tenemos que hablar de cambio climático en serio. En fin, así las cosas, nos vamos a ir al corte, vamos a ver si entendemos un poco mejor, Javier, es una historia, es un tema local, es un tema aquí de la Ciudad de México, pero hay una protesta importante afuera de el Colegio Williams, aquí sí, en la Ciudad de México.
Nos lo han reportado varios radioescuchas.
Así es, y estamos viendo, nos lo decía también Víctor Sandoval hoy desde temprano, nos hablaba de esto, de esta protesta ahí enfrente y ya adentro, ya entraron los padres de familia al Colegio Williams por un pequeñito de 6 años, un estudiante de 6 años que falleció. No queda todavía del todo claro qué fue lo que sucedió. Falleció aparentemente ahogado, aparentemente en una clase de natación,
sí, de la escuela.
Y lo que se está reclamando pues es la no atención o la negligencia de parte de la escuela. Estamos atentos a ello y en el momento que podamos enlazarnos para allá hacia el Colegio Williams les damos la información. Nos vamos por lo pronto un corte y volvemos, nos queda todavía mucho por delante.
Así las cosas. Al regresar en Así las Cosas. Llegará lo mejor de la información deportiva con Francisco Javier González.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Hola, un saludo auditorio de W Radio. Este es el Reporte Metro. Les informo que debido a revisión del suministro eléctrico, no se ofrece servicio de las estaciones Etiopía a Universidad de la Línea 3. Se establece servicio provisional de Indios Verdes a Centro Médico. Personal del sistema labora para reanudar en su totalidad el servicio. El resto de las líneas opera con afluencia de alta moderada sin contratiempos. Continúa informado en la cuenta de Twitter @MetroCDMX. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Si es radio, es W.
W Radio. Una estación de Radiopolis.
Escuchas.
XEW. Radio. W Radio.
Escuchas.
La voz de la América Latina desde México.
Si es radio.
W Radio. SW.
Por ti, cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Aguacatejas, 24.50 kilo. Este 8 y 9 de noviembre.
este Buen Fin, reserva tus próximas vacaciones con hasta 50% de descuento. Disfruta beneficios como 25% de descuento en comidas y cenas y hasta 12 meses sin intereses. Quédate en Live Aqua, Gran Fiesta Americana, Cura Moria Collection, Fiesta Americana, Explorian, IO, Fiesta Inn, Gamma y One. Reserva el 800-504-5000 o en asterisco viaja. Aprovecha nuestra preventa del Buen Fin y viaja. Para consultar bases, términos y condiciones completas de esta promoción, ingresa a www.viajaconviaja.com/venta-buen-fin.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a $39.90 el kilo y milanesa de res pulpa blanca a $164.90 el kilo. O compra uno y lleva el segundo al 50% de descuento en queso Filadelfia de 200 gramos. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 9, aplica restricciones.
En el PRI estamos abriendo el debate nacional, llamando a la reconciliación para sacar al país de sus tiempos más difíciles.
Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
El PRI marcha unido, con la frente en alto e izando el estandarte aliancista que pondrá fin al peor gobierno de todos los tiempos. El verdadero partido de México es el Partido Revolucionario Institucional. Nosotros construimos este país.
PRI.
Adiós y buena suerte a México. Antes de su debut en Qatar 2022, la selección mexicana de fútbol calienta motores en España. Miércoles 9 de noviembre, desde el Estadio Montilivi. México contra Irak.
¡Atención, que viene un disparo! ¡Golazo!
Partido en exclusiva a partir de la 1:45 de la tarde por W Deportes 730 AM. Somos la voz de Qatar 2022.
Mafioso, narco, cocinero, buchona, dealer, mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
En la Cámara de Diputados reconocemos el derecho de todas las mexicanas a una vida libre de violencia. Porque es una prioridad, hemos aprobado que el uso de toda sustancia corrosiva en cualquier acto violento, provoque o no lesiones en contra de una mujer, se considere delito grave, por lo cual se impondrán penas más severas. Porque México eres tú, legislamos para todas y todos.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Vigésima Feria Internacional del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Federación.
Visítala en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro.
O entra al sitio virtual y participa desde cualquier lugar donde te encuentres.
Del 14 al 18 de noviembre, asiste a presentaciones de libros, conferencias y actividades culturales.
Conoce las novedades literarias de más de 50 editoriales.
Regístrate en www.scjn.gob.mx.
Consejo de la Judicatura Federal. El Poder de la Justicia.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022.
En 12 días, todos somos expertos.
W Radio y W Deportes. Somos
la voz del fútbol.
Te veo muy tranquilito, pero ¿sabes si el dinero de tu Afore bastará para cuando te retires? Ven a Citibanamex Afore y preparemos juntos tu retiro ideal. Entra a citibanamex.com/crece tu Afore. Cuando creces tú, crece tu Afore. Los recursos en tu cuenta individual son tuyos. Infórmate en www.gob.mx/consa. Ver más en aforebanamex.com.mx.
En Soriana, por México, lo damos todo. Compra uno y el segundo al 70% de descuento en ropa interior para dama de las marcas Ilusión, Curvation y Bazaret. Sí, el segundo al 70% en ropa interior para dama, Ilusión, Curvation y Bazaret. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 9, aplican restricciones.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Estás escuchando Así las cosas.
Esta necropsia estableció que el cuerpo de la joven presentaba diversas lesiones por golpes, por lo que se determinó que el motivo del fallecimiento fue un trauma múltiple.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 39 minutos y rápidamente nada más comentar, Javier Risco, respecto a esto que está pasando ahí en el Colegio Williams. Los padres de familia están entrando ya a la escuela, están encarando a los directivos de la escuela y exigen tener acceso a los videos de las cámaras de seguridad, sobre todo para saber qué fue lo que sucedió en esa alberca y por qué fallece este niño de 6 años ahí en el colegio. Insistimos, estamos ahí esperando a ver si hay también, porque hay un comunicado del colegio, pero es un comunicado muy escueto, no sé si ya lo pudiste ver, es un comunicado lo que dicen es que lamentan el fallecimiento, obviamente, y acompañarán a los familiares, etcétera, pero las imágenes, por lo menos que yo estoy viendo en este momento, pues son los padres allá dentro de la escuela. Están protestando, incluso nos dicen que a los niños los tienen en los salones. Sí. Y bueno, de lo que se habla es de asfixia por sumersión, es decir, vamos a ver qué fue lo que sucedió por ahí. Reiteramos, hay pues mucho malestar, Javier, respecto a lo que está pasando en este caso.
Sí, vamos a ir adelante. Estamos tratando de contactar, Gaby, a alguno de los padres y a alguno de los familiares justamente de este niño y también conocer el sentir de la comunidad de padres de familia del Williams, pero bueno, eso será en los próximos minutos. Y bueno, dándole seguimiento, Gaby, al caso, por supuesto, de lo ocurrido desde la semana pasada, esta cronología que hicimos desde las 7 de la mañana, en donde, bueno, pues hay una mujer asesinada. Hoy aparece prácticamente en todas las portadas de los diarios de circulación nacional. El diario Reforma dice: encubre Morelos, acusa a Sheinbaum. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acusó ayer al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, de encubrir al presunto asesino de Ariadna Fernanda López. Hablamos de esta mujer asesinada. La fiscalía quiso ocultar el feminicidio de Ariadna. Así lo dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Vamos a escuchar justamente cómo Claudia Sheinbaum ayer en conferencia de prensa junto con Ernestina Godoy hablaba de un encubrimiento hecho por la Fiscalía de Morelos. ¿Por qué? Pues porque el fiscal de Morelos había dicho que se trataba de una persona que había muerto por congestión alcohólica. Por eso, ese fue el resultado de la necropsia de la Fiscalía de Morelos. ¿Qué dijo el día de ayer la jefa de gobierno? Vamos a escucharla.
El fiscal general de justicia del estado de Morelos está encubriendo y tratando de tapar un feminicidio. Presuntos nexos entre el feminicida y la Fiscalía General de Justicia de Morelos.
Esto lo dice la jefa de gobierno, ¿por qué? Bueno, pues porque Ernestina Godoy, la fiscal de la Ciudad de México, dice que la Fiscalía Local tiene una necropsia, un resultado de necropsia totalmente distinto al dicho por la Fiscalía del Estado de Morelos. Vamos a escuchar lo que dijo Ernestina Godoy.
A petición y con el consentimiento de la familia de Ariadna, solicitamos la realización de una nueva necropsia que realizaron expertos del Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior en colaboración con peritos de esta fiscalía. Esta necropsia estableció que el cuerpo de la joven presentaba diversas lesiones por golpes, por lo que se determinó que el motivo del fallecimiento fue un trauma múltiple que se clasifica de mortal. A la par, nuestros detectives tuvieron acceso a imágenes de cámaras particulares de videovigilancia de un inmueble ubicado en la colonia Roma Sur con la anuencia del apoderado legal del lugar. En dichas grabaciones se puede apreciar que el pasado 31 de octubre por la mañana, un hombre salió de un departamento cargando en el hombro a una mujer que se apreciaba inconsciente e inmóvil.
Bueno, esto es lo que dice. Sí, lo que se dijo el día de ayer. Y tenemos en la línea a Sayuri Herrera. Ella es titular de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas aquí de la Ciudad de México. Sayuri, ¿cómo estás? Buenos días. Te saluda Gabriela.
¿Qué tal? Buenos días, Gabriela. Un gusto estar contigo y con tu audiencia para dialogar sobre estos temas tan importantes.
Gracias, Sayuri. Pues bueno, está, digamos, lo que dice la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, y bueno, pues el Morelos se dice otra cosa. ¿Qué información tienen ustedes diferente de lo que se ha dicho por parte del fiscal de Morelos, sobre todo, Sayuri?
Sí, pues nosotras abrimos una carpeta de investigación para investigar la muerte violenta de Ariadna, pese a que El hallazgo del cuerpo se realiza en Morelos, había datos de que había desaparecido en la Ciudad de México y tenemos obligación también de investigar. Entonces, nos acercamos a la familia el jueves, el 3 de noviembre, ya que la familia había regresado de Morelos, que les habían entregado el cuerpo, ¿no? Porque en Morelos hicieron una necropsia, les entregaron el cuerpo, y la familia ya venía también preparados para sepultar a Ariadna. Ya venían con un servicio funerario contratado desde allá. Entonces, en la funeraria, en la tarde de ese jueves 3 de noviembre, llega personal de la Fiscalía General de Justicia, psicóloga, trabajadora social, policía de investigación. Hablamos con la familia, nos dicen que tienen muchas dudas sobre lo que les dijeron allá y que no están conformes con los resultados y nos solicitan hacer una segunda necropsia. Obviamente nosotros pues accedemos porque las familias tienen derecho de coadyuvar en las investigaciones y de que las solicitudes que hagan a la autoridad sean atendidas. Entonces trasladamos el cuerpo de Ariadna al Instituto de Ciencias Forenses, al INCIFO, que pertenece al Tribunal Superior de Justicia, y allí se desarrolló una necropsia el viernes 4 de noviembre, justo a la hora en la que estaban saliendo las autoridades de Morelos a dar las conclusiones de su necropsia. Nosotros estábamos realizando la nuestra y pues también nos pareció pues importante que en determinado momento se hubiera consultado a la familia para salir a medios de comunicación a dar esta información, sobre todo cuando la familia ya manifiesta desde el inicio que no está convencida de lo que se le está diciendo. Yo creo que ahí amerita mesura por parte de quienes estamos en este lugar de autoridad, en las investigaciones. Y bueno, precisamente por eso, ya en antecedente de la inconformidad de la familia, pedimos a los médicos del INCIFO que fueran muy, muy meticulosos con la necropsia, que hicieran disecciones que regularmente pues son extraordinarias, ¿no? Sí. Entonces, sí. De cualquier manera, hay lesiones que pues a simple vista se pueden observar en el cuerpo, que corresponden con hematomas, pero cuando ya tú haces una disección, cuando además se hace lo que se denomina la apertura de las grandes cavidades, es decir, se abre tórax, se expande tórax para poder revisar órganos internos, nosotros pudimos observar órganos internos contundidos, contundidos gravemente, ¿no? Órganos vitales, como el hígado, como el estómago, también pudimos corroborar que pues no teníamos hasta el momento datos de que hubiera una congestión alcohólica y que esa fuera la causa de muerte, ¿no? Ya revisamos.
Es que eso, eso es lo más importante, sí. Saruri, gracias. Sayuri, gracias por acompañarnos. Sí. Te saluda Javier Risco, buenos días.
Gracias,
particularmente el tema, y la verdad es que en este programa justamente tratamos de eso, de alguna manera mostrar esta revictimización. A nosotros nos llamó muchísimo la atención cuando el viernes 4 se hablaba directamente de esta grave intoxicación alcohólica como la razón de la muerte de Ariadna. Y sabemos que has tenido muchísimo cuidado con las palabras también por respeto de la víctima, de decir, a ver, se está realizando una necropsia, pero es importante subrayarlo, Sayuri, que la necropsia hecha por la Fiscalía del Estado de Morelos y la Fiscalía de la Ciudad de México son diametralmente opuestas. O sea, realmente sí, las causas no se tocan. Entonces,
o sea, no hay nada en lo que coincidan, ¿verdad, Sayuri? Nada.
Bueno, hay, yo creo que coincidencia por lo que hace a los datos que también tenemos en la carpeta de investigación de que Ariadna consumió bebidas alcohólicas, eso es cierto. Ella estaba conviviendo con sus amigos como cualquier mujer que tiene derecho de salir y de no ser estigmatizada, además.
Sí, además por eso, claro. Exacto, como si eso te hiciera culpable de algo, claro.
Uh-huh. Sí. Así es, porque de alguna manera podría interpretarse por parte de la opinión pública, que se está culpabilizando a Ariadna de su propia muerte, y eso definitivamente no.
Sí,
nosotros
a ver,
estamos obligados a investigar con perspectiva de género y sin prejuicios.
Sí. Y además a mí me importa mucho también escuchar Vamos a escuchar a ver si podemos justamente lo que declaraba el fiscal del estado de Morelos el 4 de noviembre, Uriel Carmona, que es la explicación hecha por el fiscal de la muerte de Ariadna. Vamos a escucharla.
Hasta este momento, lo que nosotros tenemos corroborado jurídicamente y científicamente es que la causa de muerte de Ariadna N. es por una grave intoxicación alcohólica y una consecuente broncoaspiración. No encontramos en ella huellas de violencia. Técnicamente, forensemente, hasta este punto, la necropsia no es coincidente con un feminicidio.
Estas fueron las palabras del fiscal de Morelos, insistimos, el 4 de noviembre pasado. Broncoaspiración y ninguna huella de violencia. ¿Qué encontró la Ciudad de México, Sayuri?
Encontramos contusiones, encontramos hematomas. Tenemos un video donde se observa salir del departamento de ahí de la colonia Roma Sur. Es un departamento que pertenece al señor Rautel N., en donde después de realizar esta necropsia hicimos una solicitud de cateo que nos fue concedida por un juez competente y personal de la Fiscalía General de Justicia, personal pericial, personal ministerial, peritas, peritos de la Fiscalía de Feminicidios de la Ciudad de México intervienen en este departamento, obtenemos datos positivos para fijarlo como lugar de los hechos, obtuvimos algunas muestras de sangre que estaban pues en la sala y en algunas prendas de tela que se procesaron para un análisis, pudimos fijar el lugar de hechos, revisamos los videos de este lugar donde se ve al señor Rautel salir de ese departamento con Ariadna en brazos, Ariadna ya sin vida, desvanecida, por lo que pudimos analizar en los videos, y de ahí abordar una camioneta, y el día 31 de octubre, que pues fue el lunes, depositar el cuerpo en el estado de Morelos. Nosotros con esos datos obtuvimos una orden de aprehensión que nos fue concedida el sábado 5 de noviembre. Ese mismo día, entre sábado y domingo en la madrugada, detuvimos con colaboración de autoridades del Estado de México a Vanessa N., novia de Rautel, que también estuvo presente ahí en el departamento. Tuvimos una audiencia el domingo, donde un juez también define que la señora Vanessa permanezca en prisión preventiva oficiosa. El día de ayer el señor Rautel se entrega, ya había una orden de aprehensión librada, ya habíamos girado alertas a todas las aduanas, a migración para evitar la fuga de esta persona, que pues ahora tendrá que responder por su conducta frente a la autoridad judicial. Nosotros confiamos en la investigación que tenemos. No es la primera vez que las personas que son imputadas por la fiscalía por un delito como feminicidio se entregan, a veces quizá con la expectativa de que el asunto permanezca en impunidad, pero este no va a ser el caso. Yeah. En este asunto tenemos pruebas suficientes. También solicitamos a la Fiscalía de Morelos que decline la competencia sobre este asunto porque tenemos el lugar de hechos en Ciudad de México. De manera indubitable es esta la autoridad competente, la Ciudad de México, y para no retrasar el acceso a la justicia, para abrir el camino a la verdad, garantizarle a la familia la verdad sobre el caso, es importante contar con todos los datos, y por eso nosotros reiteramos a la autoridad de Morelos que nos entregue la carpeta de investigación con todas las evidencias que recabaron, precisamente para armonizar los datos, porque las familias merecen tranquilidad, la sociedad merece claridad.
Oye, Sayuri, y a ver, en esto, pues obviamente llamó desde ayer la atención cuando la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dice que el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, lo acusa de encubrir al presunto asesino de Ariadna Fernanda López. ¿A qué se refiere la jefa de gobierno? Porque una cosa sería, digamos, negligencia, se hizo mala investigación, Morelos no investigó con perspectiva de género, le dieron carpetazo rápido, pero esa sería un caso. Pero otra vez cuando se habla específicamente de encubrimiento, ¿a qué se está refiriendo la jefa de gobierno?
Creo que cuando se tienen datos que de pronto resultan ser colocarse de pronto en los extremos, ¿no? Pues da lugar a que se investigue si hay alguna responsabilidad por parte de quienes integraron las carpetas de investigación, precisamente porque genera mucho dolor a las familias. Hay que revisar, hay que actuar también con apego a los protocolos, y en la Ciudad de México estamos preparadas, sí. Ya tenemos bastante tiempo consolidando la Fiscalía de Feminicidio, interviniendo en los casos para erradicar.
Pero a ver, en este tema nada más, Sayuri, o sea, ¿se presupone o se presume una relación entre Rautel y el fiscal del estado de Morelos? Porque, insisto, ahí hay como una nebulosa cuando se habla de este encubrimiento.
Pues lo que corresponde ahí es investigar, definitivamente. Tenemos que investigar. La Fiscalía General de la República es competente para abrir una carpeta de investigación en ese sentido y revisar si hay datos que puedan corroborar lo que en determinado momento se presume. Por tranquilidad de la familia y atendiendo también a lo que
justicia,
la familia solicite,
y por justicia.
Nosotros estaremos acompañando a la familia en las solicitudes que nos hagan, porque también pues se encuentran muy condolidos también,
sí, cómo no.
Con extrañados de esta situación.
Bueno, pues estaremos por supuesto dándole seguimiento como lo hemos hecho desde el primer momento. Gracias a Yuri por estos minutos.
Gracias.
Gracias a ustedes. Gracias.
Muchísimas gracias, maestra. Es la maestra Sayuri Herrera Román, coordinadora general de investigación de delitos de género y atención a víctimas de la Fiscalía de la Ciudad de México. Bueno, pues esto es lo que se dice, insistimos, desde la Ciudad de México. Ay, Javier, vaya caso, vaya país el nuestro. Nos vamos a ir al corte y vamos a tratar de tener algún enlace a lo que está pasando por ahí en el Colegio Williams. Se está poniendo muy complicada la situación. Están francamente enardecidos los padres, sí, de familia de ese colegio. Y bueno, vamos a ver si podemos enlazarnos ahorita para allá. Así que vamos al corte y volvemos.
Así las cosas. Al regresar. En Así las Cosas.
A partir del 20 de noviembre, los partidos del Mundial de Qatar podrán ser vistos en el Monumento a la Revolución. Los detalles los platicaremos con Javier Carballo, vocero del FIFA Fan Fest.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Gabriela Barkentin. Javier Risco. Así las Cosas.
Así suena una nómina con el Banco Nacional de México. Te mereces una nómina con promociones exclusivas y cero pesos de comisión por manejo de cuenta. Cámbiate ya desde Citibanamex Móvil. Oferta de producto solo para residentes en México. Consulta requisitos de contratación y comisiones de productos y servicios Citibanamex en www.citibanamex.com/portabilidad-de-nómina.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que el aguacate está a solo $22.80 el kilo. O lleva piña miel a solo $26.80 el kilo. Y papa blanca a $38.80 el kilo. Sí, a solo $38.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 8 y 9 de noviembre. Aplican restricciones.
El Buen Fin tendrá un buen de promos, ¿verdad?
Sí.
Ay, pero esa semana salimos de vacaciones.
¡Ujule!
¿Aún alcanzaremos las ofertas?
Si no vas a estar el Buen Fin, pre-fin de Dormimundo. Hasta 55% de descuento más box gratis o hasta 30% de descuento adicional y hasta 12 meses sin intereses. Solo son 4 días. Consulta términos, válido el 14 de noviembre.
¡Mamás! Les tengo una gran noticia de Clean Bebé Suave Elastic. Ahora es 40% más seco porque absorbe mucho más rápido por su nuevo Block Gel 4D. Sí, está maxi mejorado para que tú y tu bebé disfruten cada momento del día sin interrupciones. Con Clean Bebé Suave Elastic, pompis secas son pompis sanas.
Adiós y buena suerte a México. Antes de su debut en Qatar 2022, la selección mexicana de fútbol calienta motores en España. Miércoles 16 de noviembre, último partido antes de la Copa del Mundo. Desde el Estadio Montilivi, México contra Suecia. Contra Suecia.
¡Atención que viene un disparo! ¡Golazo!
Sigue el partido en exclusiva a partir de la 1:30 de la tarde por W Deportes 730 AM. Somos la voz de Qatar 2022.
Buenas tardes. Le hablamos haciéndonos pasar por su banco para que crea que puede canjear sus puntos por dinero.
¿Me ayuda haciendo un retiro sin tarjeta en su app, por favor?
Nunca te lo dirán así, pero si te piden la clave de un retiro sin tarjeta, te quieren robar. Entra a bbva.mx/antifraudes. BBVA, 90 años con México.
Por ti, cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Aguacate Hass, 24.50 kilo. Este 8 y 9 de noviembre.
Un dato, la diabetes no es contagiosa, pero se pega.
Cuando familia y amigos comparten malos hábitos, claro que pueden compartir la enfermedad.
Sobre todo si tienes sobrepeso u obesidad, mala alimentación
y no haces ejercicio.
Porque todos tenemos un familiar con diabetes. Cuídate.
Toma agua simple, come sano y haz ejercicio. Pero sobre todo, ven a prevenir.
Entra a la app IMSS Digital, agenda tu cita y chécate. Estás a tiempo.
Date tiempo. Chécate en prevenir.
Instituto Mexicano del Seguro Social.
Gobierno de México.
Sears te invita a la gran